Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 13 de octubre. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia en esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que este año lleva como lema Mano de la Mano por unos alimentos y un futuro mejores. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión de esta rueda de prensa a través de la señal de Facebook, de X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la licenciada Carla Mabel Gutiérrez Velasco, jefa del Servicio de Nutrición y Dietología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. También saludamos a la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. Ella es jefa del Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Buenos días. Es un gusto recibir a la licenciada Karina Alejandra González Gómez. Ella está adscrita al Servicio de Nutrición y Dietología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenas tardes. Buenos días. Y también le damos la bienvenida a la licenciada Silvia Preciado Olivares, nutrióloga adscrita al Hospital Civil de Oriente. Muy buenas tardes. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a escuchar a la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. Adelante, por favor.
Sí, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación, que trae como lema Mano de la Mano por unos alimentos y un futuro mejores. El Día Mundial de la Alimentación hace un llamado a la colaboración internacional para construir un futuro pacífico, sostenible, próspero y dotado de seguridad alimentaria, trabajando en equipo entre gobiernos, organizaciones, sectores y comunidades. Podemos transformar los sistemas agroalimentarios para garantizar que todas las personas tengan acceso a una dieta saludable, viviendo en armonía con el planeta. En este año, como ya lo comenté, tenemos el lema Mano de la Mano por unos alimentos y un futuro mejores. Se basa en cientos de actos y actividades durante esta semana, este mes de octubre, con divulgación, y pues hacemos la llamada a esta acción en todo este mes. También, hablando sobre algunas cifras, estimaciones mundiales actualizadas, existen indicios de que el hambre en el mundo ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, se estima que el 8.2% de la población mundial puede haber padecido hambre en el 2024. También hay un descenso con respecto al 8.5% registrado en el 2023 y el 8.7% en el 2022. El progreso mundial viene impulsado por notables mejorías en la Asia suboriental y en la Asia meridional y en la Asia del Sur, mientras que en la mayoría de las subregiones de África y en Asia occidental el hambre ha seguido aumentando. En el 2024 el hambre afectó al 20.2% de la población en África, frente al 6.7% de la de Asia y el 5.1% de América Latina y el Caribe. Se calcula que entre 638 y 720 millones de personas, respectivamente entre 7.8 y 8.2% de la población mundial, tiene padecimiento de hambre en el 2024. Tomando como referencia la estimación puntual, que son 673 millones en el 2024. Esto quiere decir que hay una disminución de 15 millones en comparación con el 2023 y en 22 millones en comparación con el 2022. Está previsto que para el 2025 al 2030 el número de personas subalimentadas en todo el mundo disminuirá, pero aún así se prevé que 512 millones de personas seguirán padeciendo hambre en el 2030, en los cuales casi será el 60% que estará en África. Aparte del hambre, la prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada a grave viene disminuyendo gradualmente desde el 2021. Se estima que en el 2024 el 28% de la población mundial, estamos hablando de 2.300.000 personas, padecieron inseguridad alimentaria de moderada a grave, es decir, que carecían acceso al sistema de una alimentación adecuada. Las tendencias a escala regional presentan variaciones notables, como es la seguridad alimentaria, ha sido en aumento en África, ha caído en América Latina y el Caribe, y ha tenido una disminución gradual en Asia durante los años consecuentes. Mientras que las estimaciones en Oceanía y en América, en América y Europa, se registró un leve descenso en el 2023 y 2024. Esto tras varios años de aumento. En escala mundial y en la mayoría de las regiones del mundo, una mayor proporción de la población vive en zonas rurales. En comparación con las urbanas, estas padecen mayor inseguridad alimentaria de moderada a grave. Del 2022 al 2024, estas se registraron mejor ámbito en la seguridad alimentaria solo en las zonas urbanas a escala mundial en Asia, mientras que en dichas tuvieron lugar en zonas rurales, preurbanas y urbanas en América Latina y el Caribe. Y en África la inseguridad alimentaria empeoró en zonas tanto rurales como urbanas. O sea, seguimos con la misma problemática en África. La brecha del género de todo el mundo disminuyó del 2021 al 2023, pero volvió a aumentar levemente en el 2024, mientras que la prevalencia de inseguridad alimentaria siguió siendo sistemáticamente alta en las mujeres más que entre los hombres, a escala mundial y en otras regiones. En esta última evaluación de hambre en el mundo, medida por la prevalencia de subalimentación con un indicador de 2.1.1 de la ODS, muestra indicios de mejores años recientes. ¿Sí? La prevalencia de la subalimentación había empezado a aumentar lentamente en el 2017, tras lo cual se disparó en el 2020 y 2021. Sin embargo, en la última evaluación es un poco más alentador las cifras. En el 2022 al 2024 se estima que el 8.2% de la población mundial puede haber padecido hambre en este último año, que es el 2024, lo que se supone un descenso con respecto al 8.5% registrado en el 2023 y el 8.7% en el 2022. Estamos calculando que entre 638 y 720 millones de personas padecieron hambre en el 2024. Y bueno, según los pronósticos actuales, en el 2030 podría haber 512 millones de personas afectadas por la subalimentación crónica en todo el mundo. Esto es casi el 60% de ellas. Estaríamos hablando de la población en África. Y quisiera comentarles también que en el Departamento de Nutrición y Dietética del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Juan y Mechaca, hacemos una referencia de las dietas a hospitalizados del 2024, del año pasado, fueron 260,587 en total que se apoyaron a los pacientes hospitalizados. En cuanto a las dietas realizadas para comedor, que es para becarios y personal que trabajan en el hospital civil, en esta unidad hospitalaria, se dieron 180,897 dietas o alimentación para ellos. También en tomas totales a pacientes lactantes de fórmulas lácteas se dieron 413,176. En este hubo una disminución otros años, puesto que sabemos somos un hospital en pro de la lactancia y hemos tenido más aumento también de la lactancia materna. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Claudia Elizabeth Granados. Escuchamos ahora a la licenciada Silvia Preciado Olivares. Adelante, por favor.
Buen día y muchas gracias por la invitación. Yo quiero hablarles un poquito ahora en contraste con esta subalimentación que nos comentó la maestra Claudia sobre los datos arrojados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, del 2020 al 2023. Nos hablas primero sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares, fue de un 37% y de un 40% en adolescentes. Dos terceras partes de esta población escolar y adolescente consume más del 10% de su energía diaria en azúcares, rebasando la recomendación que nos arroja la Organización Mundial de la Salud. Entre escolares y adolescentes, el consumo de azúcares añadidos es muy alto, contribuyendo en un 22% de su ingesta total diaria. Solo uno de cada cuatro escolares adolescentes cubre la recomendación de consumo de frutas y verduras. Y la prevalencia de obesidad, ya ahora hablando de en personas adultas mexicanas, fue de un 37%. Si sumamos esto al sobrepeso, pues nos arroja ya arriba de un 70%. En los últimos 23 años se ha incrementado más la obesidad. La prevalencia es más fuerte en hombres que en mujeres, donde la obesidad aumentó en un 78%. Esto también va muy relacionado al consumo elevado de bebidas calóricas industrializadas, hablando de refrescos, de bebidas alcohólicas, de jugos industrializados. Ahora vámonos con los datos en diabetes. Se habla que del 2023 se tiene una diabetes en un 18% de las personas adultas, pero una tercera parte de ellas desconocía su diagnóstico. De las personas que ya se sabían que vivían con diabetes, el 73% acudió a consulta por lo menos una vez en el último año, el 93% ya tenía un tratamiento indicado, el 78% usaba su tratamiento regularmente, a pesar de ya tenerlo indicado, y solo un 26% tenía su enfermedad bajo control. Entre las personas que fueron a consulta y que tenían un tratamiento indicado y que además lo tomaban regularmente, el nivel de control fue en un 34%. Hablando de datos de hipertensión, en este mismo periodo del 2020 al 2023, el 30% de las personas adultas que tenía hipertensión arterial, el 43% desconocía su diagnóstico y solo un 57% de las ya diagnosticadas y con tratamiento farmacológico tenía sus valores de tensión arterial bajo control. Un 75% de las personas diagnosticadas tomaba regularmente sus fármacos antihipertensivos y de este grupo solo un 42% tuvo valores de presión arterial controlada. Entre quienes dejaron de tomar el fármaco en los últimos 3 meses, dicen la razón más frecuente, en un 54% consideraban que no lo necesitaban o que les hacía mal. Un 52% de las personas adultas no realizaba ninguna otra medida no farmacológica, esto incluyendo la dieta o ejercicio, como medida de control y de prevención para otras enfermedades cardiovasculares o crónico-degenerativas. Recapitulando entonces, se prevé, bueno, en México, el sobrepeso y la obesidad afecta a más del 75% de las personas, la población adulta y a casi un 36% de la población infantil. La obesidad adulta aumentará en más de un 60%, se prevé entre el 2020 y 2035, y alrededor de un 34% de las personas obesas pues ya padecen obesidad mórbida, considerando un IMC arriba de 40, y que es el mayor grado de obesidad.
Muchas gracias, licenciada Silvia Preciado. Ahora escucharemos a la licenciada Carla Mabel Gutiérrez Velasco. Adelante, por favor.
Gracias. Yo les voy a hablar de Jalisco. En Jalisco la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población preescolar aumentó de 11.3% a 12.6% entre el 2012 y 2018 en el caso de la población escolar. Y entre el 2012 y 2018 hubo una disminución de la prevalencia de sobrepeso, pero un aumento en la prevalencia de obesidad, pasando del 15.7% al 20.4%. En suma, considerando la población escolar con sobrepeso y obesidad, se tiene que la prevalencia de ambas condiciones de niñas y niños entre 5 y 11 años es de 36.2%, es decir, casi 2 de cada 5 presentan sobrepeso y obesidad. En cuanto a la población adolescente, entre el 2012 y 2018, la prevalencia de sobrepeso pasó del 20% a 28%, mientras que la obesidad pasó del 18% a 12.9%. Considerando el sobrepeso y obesidad, pasó de 37.9 a 40.9 en dicho intervalo. La prevalencia es mayor la población adolescente de sexo femenino con el 43.3% al 28.0%. 0 con sobrepeso y 15.3 con obesidad. Respecto a la población de adolescentes de sexo masculino, en que la prevalencia de sobrepeso u obesidad es del 37.5% y 27.9% con sobrepeso y 9.6% con obesidad. En suma, se estima que en la entidad vivían 852.900 niñas y niños adolescentes con sobrepeso u obesidad. En cuanto al consumo de alimentos no recomendables entre la población infantil, adolescentes de Jalisco, se tiene que para la población preescolar, las bebidas no lácteas endulzadas con el grupo de alimento no recomendable de mayor consumo es un 88.3%. Para la población preescolar, 86.2%. Para la población escolar, 90.0%. Y para la población preescolar, 70.7%. La población escolar y 62% de la población adolescente, que es la que consume cotidianamente, así como los cereales, dulces, porcentajes de 53.7% y 57.8% y el 36.9% respectivamente para cada grupo de población. Y para Jalisco se tiene que el 63.6% de la población entre 10 y 14 años pasa más de 2 horas al día frente a la pantalla, que es un tiempo máximo recomendado. Esto aunado a que el 88% de la población de este rango de edad no cumple con el tiempo recomendado de la actividad física, es decir, únicamente el 12% se considera activo. A nivel nacional, según la ESNANUT 2018-2019, el 15.4% de niñas y niños entre 10 y 14 años era activo, cifra mayor al porcentaje observado en Jalisco. En cuanto a la población adolescente en Jalisco, únicamente el 44.2% cumple con la recomendación de actividad física de la OMS. Adicionalmente, se estimó que en un promedio pasan de 227.4 minutos al día sentados.
Muchas gracias, licenciada Carla Mabel Gutiérrez. Ahora escuchamos a la licenciada Karina Alejandra González Gómez.
Gracias. Yo les voy a hablar sobre la productividad del servicio de nutrición del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Los pacientes adultos a quienes se le realiza el abordaje nutricional son 98.240. A quienes se les realiza abordaje nutricional de pacientes pediátricos es de 18.199. También se realizan fórmulas de nutrición enteral y parenteral, las cuales son 88.722, y se realiza también consulta externa, se atienden a pacientes, aproximadamente son 18.352. También se lleva a cabo sesiones académicas mensual, es una al mes. La formación de recursos humanos, dirección de tesis y colaboración en investigaciones médicas, así como también la consultoría y educación en programas de salubridad, como la lactancia materna, muerte fetal por obesidad y programas para niños y adolescentes en nutrición y alimentación.
Muchas gracias. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, ¿qué tanto influye? Porque, bueno, cuando uno viaja a otra parte del mundo, empieza a ver que la comida de esos lugares es desabrida, que las bebidas son también un poco desabridas, porque se da cuenta que uno como mexicano pues tiene una adicción al azúcar. Generalmente aquí es las cantidades que le ponemos, ya sea al agua fresca o a todas las cuestiones que tiene que ver con la alimentación, la demasiada sal, el aceite, todo esto. ¿Qué tanto influye? Porque pareciera que inclusive estos señales que se ponen en las bebidas pues hacen caso omiso, inclusive pues uno sigue consumiéndolas de manera igual. ¿Cómo cambiar esa política, sobre todo en las nuevas generaciones? Porque antes quizás se toleraba un poco más el azúcar porque los niños, jóvenes y todo tenían actividades, salían a jugar y todo, y ahora todos están dentro de las casas con videojuegos o no teniendo actividad.
¿Quién guste contestar? Licenciada Silvia Preteado.
Sí, es muy interesante la pregunta, pero creo que ya actualmente ya se está fomentando más la cultura, afortunadamente, en la prevención. Sí tenemos que empezar definitivamente con nuestros niños desde casa a bajar el consumo de bebidas azucaradas, aunque digamos, bueno, es un agua de fruta natural, con el azúcar que se contiene en la fruta es más que suficiente, no es necesario añadir nada. Hay que eliminar las bebidas industrializadas, no jugos, no yogures, no refrescos sobre todo. Hay que optar siempre por lo natural, ya yogur natural, yogur griego, que no tiene ni azúcares añadidos, ni grasas añadidas. En los jugos industrializados, pues ahora sí que lo que se están consumiendo es solo azúcar, ¿no? Entonces, sí empezar desde casa, toda la familia. Yo hablando ahora sí que en consulta externa, pues hemos visto los dos extremos, ¿no? Hay niños que ya presentan obesidad, sobrepeso, algunas ya comorbilidades como hipertensión o con resistencia a la insulina, y hay también los extremos de niños en bajo peso y desnutridos, ¿no? Y esto nos lleva por ahora sí que una malnutrición a los extremos, o exceso de grasas y azúcares, o también por una alimentación pues inadecuada, no natural. A eso es lo que nos están llevando ahorita las guías alimentarias, a volver a nuestros orígenes, a una dieta sana, saludable, y pues tomarla del campo, ¿no? Evitar los ultraprocesados siempre.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, ¿qué tanto influye la falta de dormir bien? Porque actualmente, pues bueno, vemos a los jóvenes o a los niños a altas horas de la madrugada todavía jugando y todo eso, y no teniendo un descanso adecuado. ¿Qué tanto influye el no dormir bien también con la obesidad?
Maestra Claudia Granados.
Bueno, el sueño es algo importante, el dormir al menos de 7 a 8 horas al día, ya que desestabiliza nuestro metabolismo, hace que nuestro metabolismo sea un poco más lento, y al serlo más lento no digiere ni metaboliza los nutrientes de la forma correcta, ¿sí? Y de la pregunta anterior quisiera hacer algún comentario sobre la importancia del profesional de la nutrición en todos los medios, ¿no? Desde las escuelas hasta los hospitales y en las comunidades, ¿sí? Vivimos en un ambiente obesogénico en donde, como usted lo comenta, ahorita los niños están más pegados a la tableta, al celular, ¿sí? A las redes, ya no se juega la pelota, ¿sí? Entonces tenemos menos actividad física, fomentamos más el sobrepeso, la obesidad, y las políticas públicas también tienen que reestructurarse, tienen que incluir al profesional de la nutrición, puesto que son políticas que hemos visto que sacan, como usted bien lo menciona, el etiquetado frontal de los productos, pero si no tenemos esa cultura y esa educación, pues los vamos a seguir viendo y van a seguir, pues me los voy a seguir consumiendo y no me interesa si dice alto en azúcar o alto en grasa. Entonces, la educación creo que es una parte importante del especialista en el tema de alimentación y nutrición. Gracias.
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, hay una discusión también que tiene que ver con las bebidas, con estas bebidas energéticas, de prohibirlas hacia los menores de edad, porque generalmente se veía que estaban consumiéndolo también de mucho. No sé si tenga alguna relación, sobre todo en algún daño, ya sea a los órganos, o que motive alguna cuestión de obesidad o activación.
Maestra Claudia Granada.
Bueno, si bien sabemos, los azúcares simples se convierten en grasas de forma en triglicérido en el organismo. Entonces, estas bebidas con alto contenido de azúcar, y como ya mencionamos que tenemos poca actividad física y no llevamos una alimentación tan equilibrada y balanceada, pues sí fomenta a que esos azúcares hagan que aumenten, pues aparte de los triglicéridos también pueden aumentar los niveles de azúcar, y por eso la diabetes, la obesidad, la hipertensión y todas estas enfermedades metabólicas.
La siguiente pregunta.
Muchas gracias. Buen día, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles, en los últimos años, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, Jalisco se ha posicionado en los primeros lugares tanto en obesidad como en desnutrición a nivel nacional, ¿no? ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Qué factores están encontrando que está ocurriendo esto?
¿Quién guste contestar? Sí.
Pues son los extremos. De hecho, hay una palabra que hemos adoptado. Antes era desnutrición y obesidad. Ahorita le llamamos malnutrición, que en malnutrición entra tanto las personas con sobrepeso, obesidad, como las personas con bajo peso o desnutrición. Seguimos teniendo índices altos de pobreza, ¿sí? Y es ahí donde entra este tema del Día Mundial de la Alimentación, de donde no se tienen los accesos adecuados a los alimentos para erradicar pues este problema de la desnutrición. Sin embargo, tenemos el otro polo, el extremo, que es la obesidad, que ya vimos que son los malos hábitos de alimentación, el consumo exagerado de azúcares, grasas saturadas, los ambientes obesogénicos, la inactividad física, y que también hemos adoptado otras culturas, como lo mencionaba mi compañera. Tenemos que regresar a esa dieta de la milpa, a esa que es nuestra cultura mexicana, que son alimentos pues nutritivos de nuestro país, y que pues ahorita a lo que hemos estado llamando comida chatarra, que es lo que más se consume, y por eso se ha fomentado todo esto. Y pues sí tenemos los dos extremos aquí en Jalisco, efectivamente.
Mencionaba esta cuestión de no poder acceder a los alimentos. Hace poco publicábamos justamente una nota, un especialista nos mencionaba que incluso el tema de la violencia se ha visto influido aquí, en el acceso a los alimentos. ¿Esto lo han visto ustedes en las consultas, que influye?
Licenciada Silvia Preciado.
Sí, influye en cierta medida la violencia. Ahora sí que atacar los derechos, sobre todo de los niños, y un derecho humano que es a la alimentación y la salud. Podrá decirte también que se ve afectado también porque la mayoría de las mamás en casa, las madres de familia, salen a trabajar. Entonces, también está ahí de que no planeamos así que la alimentación de nuestros hijos, y a lo mejor recurrimos a lo más fácil, malamente, que es te dejo un recurso, ve y compra lo que puedas. Entonces pues tienden a comprar lo que los malnutre, ¿no? Entonces ahí viene decayendo la salud en los niños.
Seguimos con nuestra compañera Mariana González.
Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Bueno, a mí me gustaría preguntar, relacionado con este no acceso, esta pobreza que hay en la mayoría de quienes vivimos en México, ¿cuáles son las alternativas cuando hacer un supermercado o ir al mercado a comprar fruta, verdura, a veces sale más caro que comprar comida chatarra, ¿no? Y que está más accesible. ¿Cuáles son las opciones que ustedes como nutriólogas, nutricionistas, pues le dan a estas personas que incluso, por ejemplo, después de la pandemia, pues los alimentos subieron mucho de precio, ¿no? Muchas personas no tienen los recursos suficientes para alimentarse bien, para sostener, por ejemplo, un yogur griego, ¿no? Que cuesta quizás 3 veces más que un yogur común que cualquier persona puede comprar, y es más rápido y más fácil. ¿Cuáles serían las alternativas que ustedes ofrecen, más bien recomiendan para estas personas? Gracias.
Maestra Claudia Granados.
Bueno, como licenciada en nutrición, nutrióloga, tenemos pues esta población que está desprotegida económicamente, no tiene acceso a todos los alimentos, y lo que podemos apoyar es a orientar por grupos de alimentos, qué alimentos son los que pudieran tener más acceso. Por ejemplo, los frijoles, es una leguminosa de alto valor, tiene proteína, pero se vuelve de alto valor biológico cuando lo combinamos con un cereal, una tortilla. Entonces, un taco de frijoles llega a cubrir un requerimiento proteico de buena calidad y no es de alto costo como un taco de carne, ¿sí? También otra de las alternativas, y que tenemos aquí en nuestro estado de Jalisco, es el banco de alimentos, donde ahí pueden proveer, apoyar a los de bajos recursos también con estos alimentos que no se pueden tener. Sería nada más cuestión
de ubicar cuál es la dinámica, pero también ahí les pueden apoyar, ¿sí? Pero lo importante es poder enseñar a la persona a cómo identificar esos grupos de alimentos que yo le comento, ¿sí? Que pudieran sustituir unos por otros, ¿sí? A lo mejor, como usted comenta, a lo mejor no tenemos un kiwi, pero a lo mejor la naranja también tiene otros nutrientes que le puedo proveer y el costo es totalmente diferente, es de mejor acceso un alimento que otro, ¿sí?
Vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos Carrizales de Imagen Televisión Guadalajara. Este año, si mal no recuerdo, fue cuando entró en vigor el hecho de ya no vender la comida chatarra en las escuelas, principalmente en las primarias. ¿Consideran que esto sí tiene un avance en cuanto a la nutrición? Aunque tomando en cuenta que los niños simplemente pueden salir, cruzar la calle, comprar todo lo que no pudieron en el recreo, ¿o falta todavía más? Y que los gobiernos están simplemente a decir, ya aplicamos esto, que se venda la comida saludable en las escuelas, nos sacudimos las manos y a lo que sigue.
Maestra, licenciada Silvia Preciado, adelante.
Sí se tuvo un avance importante porque ya se tomaron medidas ahora sí que estrictas en cuanto a la alimentación en las escuelas. Falta mucho, desde incluir más al nutriólogo en estas modificaciones, porque no se consideró así que las recomendaciones para las personas en general y los niños. Sí falta también educación, vuelvo a lo mismo a las en casa, porque como comentas, sí pueden prohibirlas en las escuelas, pero llegando a casa, pues lo consiguen, van a la tienda y compran lo que ellos les guste, ¿no? Pero sí necesitamos ahora sí que incluirnos todos vamos al nutriólogo a que nos den orientación alimentaria, qué sí podemos comer, qué no, cuál es nuestro requerimiento. Hay que incluirnos en actividad física, es muy importante no hacer a los niños sedentarios desde chiquitos y menos nosotros como adultos poner el ejemplo y pues todos incluirnos a una dieta saludable.
Y en este sentido, tomando en cuenta también las infancias, ¿qué tan complicado es para ustedes como nutriólogas batallar contra esta adicción al azúcar que tienen los menores? Porque es una adicción a final de cuentas.
Pues retomo el tema de la educación, ¿sí? La educación viene desde casa, pero también en la escuela, ¿sí? Y creo que sí es importante estos programas a nivel federal que se están implementando en las escuelas, pero llevados de la mano de un profesionista, ¿sí? De la nutrición. Porque si bien en este programa se incluyeron para evaluar el peso, la talla, ¿sí? Tenemos la problemática que no son los nutriólogos los que están en las cooperativas escolares y la prohibición tampoco es un camino para llegar al éxito, ¿sí? Porque lo que prohíbes pues llamas más la atención, o bien tenemos el otro extremo que son las enfermedades de distorsión, ¿sí? La bulimia, la anorexia, ¿sí? Entonces estas enfermedades también es por la restricción excesiva o por la idea excesiva de estar con un peso muy delgado, ¿no? Entonces creo que retomo nuevamente, es importante que en las políticas públicas incluya al profesional de la nutrición, de la alimentación, para que pueda intervenir desde fondo, desde que en las escuelas quizás se pueda ver un nutriólogo por escuela, como en su tiempo lo hubo un psicólogo, ¿sí? Para que esté orientando tanto a los papás, a los maestros y a los niños, ¿no? Y que traigan toda esta educación pues desde pequeños, porque es un trabajo colaborativo de todos.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de NMAS. ¿Cuál es la opción entre comer mal, no comer, y comer veneno? Porque por lo que ustedes nos dicen, todas estas cosas son dañinas y por lo que hemos sabido por los investigadores. Hay un lobbying o un cabildeo muy poderoso de las industrias para que estas cosas pasen y digan que es una industria regulada, que todas estas cosas se hacen muy bien, pero los químicos saben que todo esto es cancerígeno, que es veneno. ¿No será mejor ya poner una calavera con dos fémures ahí en las etiquetas? ¿Qué podemos hacer definitivamente?
Maestra Claudia Granados.
Sí, bueno, es muy importante, retomo nuevamente la educación, porque aunque son alimentos y nos proveen calorías y nos proveen azúcares, grasas y que son nutrientes, ¿sí? Son calorías, le llamamos nosotros vacías. ¿Vacías por qué? Porque no tienen ningún nutriente benéfico para el organismo, al contrario, son calorías que nos van a proveer de nutrientes que en exceso nos pueden generar una patología, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Ese es el término.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa.
Me quedó una inquietud, si se puede.
Sí, por supuesto.
Sí, por otro lado también hay un diseño, se entiende que de los 10,000 o más cosas que la humanidad ha probado en su desarrollo, nos quedamos como con 100 que son dulces y suaves. ¿Hasta qué punto estas dietas idóneas del mundo occidental, manzanita, uva, etcétera, etcétera, nos ayudan y no comemos lo que son alimentos de temporada regionales? Se tienen que traer manzanas de California, de Chile, de no sé qué. ¿Eso está bueno, que tengamos siempre lo mismo en las casas?
Ahora sí que entre más variedad incluyamos en la dieta va a ser mejor. O sea, sí hay que proveer también lo regional, definitivamente, pero también si vamos a un mercadito, algo local cerca de nuestras casas y encontramos manzanas, encontramos uvas, frutos rojos, es lo que está de temporada. Entonces, siendo temporada, lo vamos a encontrar a un costo mejor y accesible para todos. Y calculando, o sea, los refrescos van en aumento. Hablando ahorita de que comentaba de que ponerle una calaverita a lo mejor a estas bebidas o a los papitas, todo esto, yo creo que aunque se la pongamos pasa lo mismo que con los cigarros, ¿no? De todos modos la gente los va a seguir consumiendo porque, como comentaban también, son adictivos. Entonces, poco a poco los debemos de ir retirando y tocando de nuevo educación ante todo, hacer conciencia de que nos estamos causando daño, como dice, nos estamos envenenando poco a poco, sí nos quitará el hambre, pero nos está malnutriendo, no nos estamos aportando ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, ni la proteína que la vamos a conseguir de manera natural.
Con esta última respuesta damos por terminada la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que es el próximo 16 de octubre y que este año lleva como lema Mano de la Mano por unos alimentos y un futuro mejores. Muchas gracias a las especialistas de los hospitales civiles. Sí, maestra Claudia Granados, adelante.
Quiero hacerles una invitación en esta semana en el Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Mechaca. Doctor Juan y Mechaca, tenemos un evento el día 16 de octubre, vamos a tener una presentación de carteles por parte de las nutriólogas del departamento, donde se va a hablar de la dieta keto, dieta vegetariana, dieta de la milpa, para conocer un poquito más en qué consisten, cómo nos sirven, y el día 17 de octubre, que es viernes, a las 9 de la mañana, también en esta misma unidad hospitalaria, de 9 a 1 de la tarde va a haber un simposio que va a tener valor curricular y ese mismo día se podrán inscribir y sin ningún costo. Los esperamos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación. A los medios de comunicación, a nuestros compañeros de los medios de comunicación, les agradecemos la difusión que hagan de este Día Mundial de la Alimentación. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.